Me gustaría comenzar la sesión de hoy haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer el hombre que Dios no puede hacer? Sabe, el libro de Dios nos da una respuesta contundente. En Números 23:19 leemos las siguientes palabras. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cada día, los seres humanos como usted, como yo, mentimos, cambiamos de opinión, rompemos nuestras promesas. Pero Dios no puede hacer esas cosas. Él es un ser infinitamente perfecto y no puede hacer nada contrario a su propio carácter. Tal como leemos en 2 Timoteo 2:13, Él no puede negarse a sí mismo. A la luz de lo que hemos estado estudiando hasta ahora, hay un gran problema con el razonamiento de muchas personas. Algunos piensan que nuestro Creador puede ignorar sus propias leyes y contradecir su propio carácter, pero esto no es así. Tal vez tengamos que ver un poco en cuanto a qué significa la misericordia y qué significa la justicia. Imagínese la siguiente escena en un juzgado. Supongamos que el juez está sentado en el estrado, y de pie, ante él, hay un hombre que es culpable de haber robado un banco y matado a una persona a sangre fría. El juzgado está lleno de testigos oculares. La esposa y la familia de la víctima están presentes junto a los empleados del banco. Los reporteros de la prensa también están presentes para grabar ese momento. ¿Qué sentencia recibirá este homicida? ¿Una pena de muerte? ¿Una cadena perpetua? Se les dice a todos en el juzgado que se pongan de pie. Mirando directamente al hombre culpable, el juez pronuncia las siguientes palabras. He observado que usted es fiel en dar limosnas y que reza regularmente. La manera en que se maneja es excelente y he oído que es un hombre hospitalario, que siempre está dispuesto a compartir su mesa con un extraño. Es una decisión difícil para mí, pero creo que sus buenas obras pesan más que sus malas obras. Queda usted perdonado y puede salir en libertad. El juez hace sonar el martillo entre gritos, enojos y murmuraciones del juzgado. Ahora bien, no se ha escuchado una cosa semejante en un juzgado. Las balanzas pueden simbolizar el proceso de pesar la evidencia contra un acusado, pero una vez que la persona se ha hallado culpable del crimen, la sentencia apropiada debe de ser dada. Es irrelevante si el criminal ha hecho obras buenas o no. Eso lo sabemos todos. Ahora bien, si en los juzgados terrenales nunca se emplea esto de pesar las buenas obras y compararlas con las malas, ¿cómo podría emplearse semejante procedimiento injusto en el juzgado celestial de Dios? Dios es un juez justo. Dios no es como el juez de nuestra anécdota imaginaria. Uno de sus títulos justamente es el juez justo, en 2 Timoteo 4:8. Hace 4000 años, Abraham hizo la siguiente pregunta, en Génesis 18:25. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Dios nunca aparta a un lado la justicia para tener misericordia. Hacer eso sería erosionar los fundamentos de su trono justo y manchar la reputación de su santo nombre. Justicia y juicio, dice el Salmo 89, son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Sugerir, como lo hacen muchas personas, que Dios puede usar su máximo poder para saltarse sus propias leyes, es insinuar que el juez de toda la tierra es menos justo que los pecadores que él juzgará. Qué extraño que nosotros, los seres humanos, tengamos un profundo e innato sentido de justicia, pero que nos resistamos a la idea que nuestro Creador tenga el mismo sentido de justicia. En lo profundo de nuestro corazón, todos sabemos que no hay nada grandioso acerca de un juez que no castigue el mal. El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones 3:23 diciendo: «Grande es tu fidelidad». «Mi porción es Jehová», dijo mi alma, «por tanto en él esperaré». Observe que el profeta no dijo: «Grande es tu caprichosidad», ni «grande es tu inconstancia». ¿Qué clase de esperanza podríamos tener en un Dios caprichoso? Dios es grande en fidelidad. Muchos de los que habitualmente se dirigen a Dios como el misericordioso y compasivo, olvidan que Dios también es fiel y justo. Una perspectiva parcial conduce a un concepto distorsionado de quién es Dios. La naturaleza de Dios es, por sobre todas las cosas, equilibrada. Permítame darle una ilustración. Para que el pájaro vuele, ¿cuál es el ala esencial? ¿La derecha o la izquierda? Obviamente, el ave necesita ambas alas para volar. Cualquiera que piense que el ave puede volar con una sola ala, ignora la naturaleza de las aves y las leyes de gravedad y aerodinámica. De modo parecido, el que sugiere que Dios puede tener misericordia sin usar su justicia es alguien que ignora la naturaleza de Dios y la ley del pecado y de la muerte. La misericordia y la justicia siempre están en perfecto equilibrio y armonía. El rey David escribió diciendo en Salmo 101:1: «Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová». David, que había cometido algunos pecados atroces, sabía que no merecía la misericordia de Dios. Por definición, la misericordia es inmerecida. Escuche bien, la justicia es recibir el castigo que merecemos, pero la misericordia es no recibir el castigo que merecemos. David cantaba alabanzas a Dios porque sabía que Jehová había diseñado la manera de tener misericordia hacia pecadores indignos sin desechar la justicia. Por esto, David cantó misericordia y juicio. El perdón del pecado no es cosa sencilla para nuestro Dios Santo. Él nunca perdona a un pecador sin la satisfacción de que sus transgresiones han sido suficientemente juzgadas y castigadas. Como seres humanos, si alguien nos hace mal, es posible que le digamos: «Está bien, olvídelo», o «Deje, no tiene importancia». Con gracia podemos escoger perdonar a una persona de esa manera, pero el juez infinitamente santo no puede hacerlo. La misericordia de Dios nunca niega la justicia de Dios. Él nunca dice: «Te amo, así que no voy a juzgar tu pecado», ni tampoco dice: «Ya que has pecado, no te amo más». Dios ama a los pecadores, pero tiene que ponerlos en cuarentena y castigar su pecado. Si Dios es así, ¿cómo es posible que tenga misericordia hacia pecadores culpables? Piense otra vez en la situación de Adán y Eva. Como Dios es amante y misericordioso, Él no quería que Adán y Eva estuviesen separados de Él. Quería que ellos viviesen con Él para siempre y que no acabasen en el fuego eterno. El Señor, no queriendo que ninguno perezca, dice 2 Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. No obstante, como Dios es justo y debe juzgar el mal, Él no podía ignorar el pecado de Adán y Eva. Tenía que castigarlo. «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio», dice Habacuc 1:13. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Había alguna manera de castigar el pecado sin castigar al pecador? ¿Cómo podría ser quitada la contaminación del pecado y restaurada la pureza absoluta? Hay una respuesta satisfactoria a la pregunta del profeta Job cuando él dijo: «¿Cómo se justificará el hombre con Dios?». Gracias a Dios, hay una respuesta. Las Escrituras revelan lo que el juez justo ha hecho para ser justo y a la vez el que justifica. Él justifica a los pecadores condenados como Adán y Eva y como usted y como yo. ¿Sabe qué es lo que Él ha hecho para ofrecerle misericordia mientras apoya su justicia? La respuesta va a venir más adelante. Ahora bien, por momento, Escuchemos la conversación que tuvo lugar entre nuestros ancestros contaminados y su creador convertido en juez. El versículo 9 del capítulo 3 de Génesis dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. ¿Por qué interrogó Jehová a Adán y Eva? Los interrogó por la misma razón que un padre pregunta a un niño desobediente por qué hizo lo que hizo, si bien el padre sabe lo que el niño ha hecho. Dios quería que Adán y Eva reconociesen su pecado y su culpa, pero en lugar de admitir su pecado, cada uno intentó echar la culpa al otro. Adán acusó a Dios y a Eva. Él dijo: No es mi culpa, la mujer que tú me diste es culpa suya. Eva tuvo por culpable a la serpiente. La serpiente me engañó, dijo. Porque eran seres humanos y no robots programados, Dios tuvo por responsable a cada uno por la elección que habían hecho. No había nadie más a quien echarle la culpa. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En lugar de seguir el plan de su creador, Adán y Eva siguieron sus propios deseos, que le metieron en la senda de pecado y muerte. Eva fue seducida y engañada por Satanás. En cuanto a Adán, a quien el Señor había dado el mandamiento acerca de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, él escogió deliberadamente desobedecer a su creador. 1 Timoteo 2:14 dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Fuese deliberadamente o por engaño, ambos eran culpables, pero sólo fue después de comer Adán el fruto que las Escrituras declaran que sus ojos fueron abiertos. A Adán, no a Eva, Dios hizo responsable de haber sacado a la humanidad del reino de justicia y vida y de meterla bajo el dominio del pecado y la muerte. Dios había dado a Adán el privilegio de ser cabeza de la raza humana, pero con gran privilegio también viene gran responsabilidad. El pecado de Adán nos ha contaminado a todos, pero no podemos culpar a Adán por las decisiones que tomamos nosotros. Romanos 14:12 dice: De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En nuestra próxima sesión juntos vamos a hablar un poco en cuanto a la serpiente y lo que ella hizo en este escenario. Será hasta entonces.